Muy cerca de la Torre Eiffel se encuentra el legendario Aquarium de París, construido en 1867, siendo así el primer acuario del mundo. Renovado hace 10 años, el Aquarium de París propone una diversidad de animales marinos e invertebrados, entre ellos una gran variedad de corales. Y son precisamente los corales los protagonistas de una muestra que también habla de los arrecifes coralinos inscritos en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Alejandro Pérez Angulo, biólogo marino del Aquarium de París, nos explica en qué consiste esta muestra dedicada a los corales.
Esta exposición sobre los corales primero trata de abordar este sujeto que es, todos estamos perdiendo una gran cantidad de biodiversidad debido al calentamiento climático y a otros problemas que están ligados a todo lo que es la contaminación de los mares, océanos. Es un tema que se aborda para llevar un poco de concientización a la población. Sobre los corales enseñamos muchas cosas. Primero, las diferencias que existen en cuanto a diversidad, de forma, color, tamaño. También las capacidades que tienen estos animales para florecer. También estamos buscando la parte atractiva de recrear un ecosistema que pueda ser visto por el público que nos visita. Y tratamos de hacer realmente reproducir a exactitud un ecosistema que funciona, en el sentido que los corales están en buena salud, crecen e incluso están con los peces que convienen para que este desarrollo sea adecuado.
Muy bien, bueno, primero mi primera pregunta, ¿el coral es un animal, es una planta? ¿Qué es un coral?
A ver, un coral es un individuo o un animal que pertenece al grupo de nidarios.
¿De qué, perdón?
Los nidarios. Es un gran grupo que agrupa ya sea las aguamalas, medusas, o también tienes las gorgonias, tienes los corales escleractinios, que son los corales duros, tienes corales que son blandos también. Es un grupo bastante general. Las anémonas también, todo.
Pero, ¿podríamos decir que es una planta o es un animal o es algo entre los dos?
Podemos decir que es una mezcla de dos, porque tenemos que contar también las zooxantelas, que son microalgas que se encuentran embebidas en los tejidos del coral, del pólipo como tal, y que aporta al coral algunos nutrientes que de otra manera el coral no es capaz de obtenerlos. Y además el pólipo, él también contribuye a esta simbiosis en el sentido de que aporta otros nutrientes también, porque él es capaz de cazar y traer otros alimentos, ya sea de pequeños crustáceos que se lleva a la boca, pedazos de materia orgánica y otros, que sirven de alimento. Es la alimentación también para estas microalgas.
A ver, voy a ver si entendí eso de las zooxantelas. Es decir, por una parte el coral es como un esqueleto que va creciendo, y por otro hay una alga que se fija al coral, ¿es así?
Son algas que están embebidas en los tejidos del coral. Y sí, podemos decir que están fijas, se fijan con el coral y tienen una relación de intercambio directa con el coral. Le brindan lo que son los azúcares y otros elementos que permiten al coral tener esta fuente energética a la mano, y a la vez el coral le permite tener toda la parte alimenticia para la zooxantela.
¿Esa no la podemos ver a simple vista? ¿Es microscópica o no?
Sí, no la podemos ver a simple vista normalmente. Pero hay que imaginar que en un tejido de un coral, ya de hecho en un solo pólipo, imagino que haya muchas zooxantelas que están embebidas. Son microalgas.
¿Qué es un pólipo?
Un pólipo es un pequeño elemento en un coral. Un coral es una colonia normalmente de pólipos. Y el pólipo viene siendo, como imaginen, una anémona, pero con 8 tentáculos o 6. Y bueno, eso es un pólipo en realidad. Con una cavidad gástrica, con todos los elementos que permiten cazar y llevar los alimentos hacia él mismo, hacia el coral. Y además todos los pólipos en un solo coral están conectados, están interconectados, lo que permite que lo que caza uno puede servir a otros que están alrededor.
Ahora, un coral se fija en un lugar y ya no se mueve, ¿verdad? ¿O hay corales movibles?
Normalmente los corales, una vez que se fijan, la fase en la que permite el movimiento de los corales es la fase larval. Es una vez que la larva se fija, ya el coral no se mueve más.
¿Incluso los corales blandos?
Los corales blandos también. Por ejemplo, en las zonas donde hay tormentas y ciclones, hay fragmentación lo que permite que los corales se fragmenten y este elemento puede llegar, o este pedazo del coral puede llegar a un otro lugar y fijarse y generar una nueva colonia.
En la muestra se pueden admirar 450 corales de diferentes colores y formas, y con nombres evocadores, como nos describe nuestro biólogo y guía Alejandro Pérez.
A ver, aquí tienes un grupo de corales que la mayor parte vienen de lo que es el Océano Indo-Pacífico. Esta es una zona donde más bien estamos tratando de recrear la biodiversidad del planeta. Aquí tenemos, por ejemplo, las acroporas, que es un tipo de coral que crece lo que son las barreras coralinas. Una acropora, tenemos, por ejemplo, en el Caribe tenemos la acropora palmata, la acropora cervicornis. Si vamos a ver, la cervicornis tiene la forma de los cuernos de un ciervo. Y aquí esta no es la cervicornis, pero es un tipo de acropora que crece también siguiendo este tipo de estructura.
Es esta que vemos verde, color verde.
Exactamente, es la que vemos color verde. Verde, bastante intenso. También tienes discosomas, que es un tipo de coral blando. Tienes también la Montipora digitata, que es el nombre científico para este coral pardo.
Bueno, aquí estamos en una parte del acuario muy impresionante.
A ver, aquí estamos en una representación de un ecosistema marino en donde se representa lo que es Tahití y todos los arrecifes coralinos que están alrededor. Tenemos, por ejemplo, corales que crecen en forma de plato, que son más bien ganan en superficie, como por ejemplo este coral que es verde, que es un equinopora, que es uno de los corales fundamentales en lo que es el arrecife coralino de Tahití. Tienes los tubastrea, que también este coral amarillo, por ejemplo, que tienen por acá. Los estilofora, que es otro tipo de coral que tienen justo acá, que es similar a, es más bien digitiforme.
¿En forma de dedos?
En forma de dedos, exactamente. Una acropora, justo aquí abajo. Algunos corales blandos. Algunas gorgonias también.
¿Cuál es la gorgonia?
Esta de acá, que es más bien larga y con muchos pólipos que están alrededor del senenquima. Es esto que parece como una planta, pero que no es realmente una planta. Y entre otros, tienes muchos tipos de corales. Aquí Montipora, justo allá, es un gran plató que parece una vasija, si vamos a verlo en cuanto a su forma.
Bueno, es impresionante la cantidad de corales diferentes. ¿Cómo logran hacer eso ustedes en cautiverio? ¿Cuánto tiempo toma poder lograr hacer esto de manera artificial?
Este es el resultado de un trabajo de casi 10 años, lo que implica que podemos decir que empezamos con pequeños pedazos de coral que fueron creciendo y creciendo y creciendo y encontraron las condiciones óptimas para su desarrollo en este tipo de ecosistema que hemos recreado. Cada coral fue ubicado de forma tal que no molesta al crecimiento de los otros, y también hay una asociación con muchos peces que son herbívoros que impide el crecimiento de algas y otros. Además, tenemos una buena circulación en cuanto a lo que es el agua. Tenemos varias corrientes de agua, tenemos aproximadamente 5 bombas que hacen circular el agua constantemente y que se alternan, y además tenemos mucha luz. Tenemos mucha luz, exactamente es el término, que permite el crecimiento de los corales sin que esto afecte las zooxantelas que habitan con ellos.
Muy bien, es decir que es un trabajo bastante delicado, ¿verdad?
Es un trabajo delicado y de todos los días.
Sí, ahorita vimos a una persona que estaba buceando y que estaba, bueno, me imagino limpiando o arreglando este espacio.
Como todo en la vida, hay algunos animales que resisten un poco más que los otros, y en el caso de que no son resistentes, los sacamos y los ponemos en lo que se llama una cuarentena para que ellos puedan reincorporar sus zooxantelas y puedan llegar a un estado optimal y luego poderse pasar a otro acuario.
La muestra también presenta un aspecto insospechado de los corales.
El coral es capaz de fosforescer, es capaz de dar un color muy vivo que no se ve de forma natural con la luz blanca. Y esto es lo que se hace, se utiliza un filtro de color del lado donde está el público y la luz azul que permite de emitir una longitud de onda muy cerca a los UV y esta energía es captada por los pigmentos que están en los corales y es reflejada y es lo que el público puede ver.
Y el resultado es impresionante, ¿no? Estamos viendo corales de color naranja brillante, verde, fluorescentes, pareciera que no son reales.
Sí, exactamente, está hecho expresamente por eso. Incluso los animales son capaces de tener también pigmentos que florecen con este tipo de longitud de onda.
Ahora, me explicabas tú antes, fuera de la entrevista, que este aspecto fluorescente de los corales, en realidad cuando están en el fondo del mar donde no hay tanta luz, toman este color.
Exactamente. Este aspecto de la fluorescencia puede ser muy útil para el coral en el sentido de, primero, le permite captar la energía luminosa en las zonas profundas. Y segundo, también es una manera de atraer sus presas y poder realizar la caza.
Me gustan los océanos porque me siento libre y feliz. Prometo proteger los océanos para las futuras generaciones.
La muestra habla también de la fragilidad de estos organismos. Alejandro Pérez.
Todas las especies tienen un tiempo de crecimiento diferente, pero el esqueleto del coral toma de años y años en desarrollarse. Es por eso que es tan importante evitar todo tipo de extracción, tratar de, cuando uno va a visitar un lugar protegido o una reserva ecológica, simplemente cuando uno se mete en el mar, tiene que darse cuenta que todo lo que está alrededor puede ser dañado. Por ejemplo, si hacemos un simple buceo, con las palmas a veces tenemos una tendencia a romper todo lo que está en el fondo, si no nadamos correctamente.
Tenemos que tener cuidado, es decir, que el coral es, en realidad, el coral es un organismo muy frágil, ¿verdad?
Es extremadamente frágil. Y eso se ve también, por ejemplo, con el cambio climático o con el calentamiento global que existe en estos momentos, que hay muchas zonas en donde se produce lo que se llama el blanqueamiento de los corales, que es un aspecto que está destruyendo una buena parte. El blanqueamiento de coral es la pérdida de las zooxantelas, que son estas microalgas que habitan con el coral, y que de hecho el hecho de perder estas zooxantelas implica que el coral se encuentra un poco más indefenso y no es capaz de tener los mismos nutrientes que le aporta esta zooxantela.
Y aquí en el Acuarium de París se habla también de ese problema del blanqueamiento de los corales, ¿verdad?
Sí, es parte de la concientización que se hace sobre el público que nos visita.
¿A qué se debe el blanqueamiento de los corales? ¿Es porque el agua es muy caliente o qué es, cuál es el factor que está provocando esto?
Se dice que puede ser también debido al aumento de las temperaturas y también puede ser la acidificación del mar y otros. Hay varios aspectos.
La muestra consagrada a los arrecifes coralinos puede verse en el Acuarium de París hasta este 6 de diciembre.